Estudios Planeteando presenta
a Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. Bienvenido de nuevo a este, tu podcast de paleontología. En el episodio pasado te conté sobre algunos de los secretos de la fosilización, sus procesos y modos principales. Sin embargo, difícilmente un episodio puede contener todos los tipos de fósiles, así que, por ello, te traemos esta especie de secuela, donde trataré de contarte sobre la formación de los fósiles un tanto más raros. Así que ajusta tus audífonos y acompáñame a este mundo de fósiles raros. Si es usted un escucha regular de este podcast, sabrá que no todos los fósiles tienen que ser cadáveres. Existe todo un grupo que son evidencias de la actividad de los organismos. Estos fósiles son llamados icnofósiles o fósiles traza, y vienen en muchas formas y tamaños. Algunos de ellos, sobre todo los que se asemejan a cuerpos, como los excrementos y vómitos, pueden fosilizarse por medios convencionales, como la permineralización, la petrificación, el reemplazo u otros métodos descritos en el episodio pasado. Sin embargo, existen muchos icnofósiles que tienen como común denominador ser marcas dejadas sobre un sustrato. En este conjunto entran, por ejemplo, las huellas, los rastros, algunas galerías y otros cuantos icnofósiles más. Todos estos productos biológicos comparten un proceso de fosilización común. Este depende fuertemente de que el sustrato que contiene las marcas se endurezca un poco y que, posteriormente, quede cubierto por más sedimentos finos. Estos paquetes sedimentarios sufrirán después el proceso de la, entre comillas, fosilización. Este inicia con la compactación uniforme de los sedimentos, sigue con la pérdida de agua y finaliza con la cementación de los sedimentos, dando pie a la diagénesis, que los transformará en roca sedimentaria, preservando esta evidencia de actividad como moldes. Estos pueden ser moldes o contramoldes, dependiendo de qué parte del fósil tengamos. Si es la parte del sedimento original, entonces tenemos el molde. Pero si es el otro sedimento el que sobrevivió, ese que llegó a cubrir después, entonces tenemos el contramolde. De manera similar y relacionado a esto, tenemos lo que se conoce como el relleno sedimentario. Este se genera en dos grupos de fósiles completamente diferentes. Primero, exploremos los icnofósiles. En estos, los rellenos se forman cuando los sustratos, generalmente también de origen sedimentario, son excavados por criaturas, formando madrigueras, galerías y otras estructuras. Estos huecos son después rellenados por sedimentos que suelen compactarse más que el sedimento que les rodea. Una vez que se da el proceso de la diagénesis y dichos sedimentos se transforman en rocas, tenemos la preservación de moldes de estas estructuras. El otro tipo de relleno se da en los cuerpos de distintos organismos. Por lo general, se presenta en conchas, aunque a veces podemos tener rellenos de cavidades craneanas. El proceso es similar que con los rellenos de madrigueras y galerías. Los sedimentos rellenan la estructura para luego transformarse en roca. En el caso de los moldes endocraneales, estos suelen estar acompañados de su respectivo cráneo, ya sea de forma total o parcial. Este tipo de fósiles nos ha permitido estudiar detalles finos del encéfalo de distintas criaturas, desde dinosaurios a homínidos muy antiguos. Pero estos fósiles son más bien bastante raritos. El tipo de relleno más frecuente es el que se produce cuando sedimentos finos ingresan al interior de las conchas de distintos organismos, principalmente moluscos como amonites, nautilos, caracoles y bivalvos, como las almejas. Una vez infiltrados los sedimentos, estos pueden litificarse para dar paso a un molde interno de la concha. En algunas ocasiones, la concha puede conservarse con todo y su molde interno, aunque en otras ocasiones la concha puede disolverse y dejar únicamente detrás el molde que revela que alguna vez existió dicho organismo. Los moldes de conchas suelen ser fósiles de baja resolución anatómica, y algunos, como los de los amonites, suelen pasar por recristalizaciones secundarias, que les restan valor científico, pero que les brindan de un alto valor como objetos de ornato. Antes de continuar, nos gustaría recomendarles el podcast Planeteando de Película, donde se analizan los problemas socioambientales de las películas más interesantes, como Luca, La Viuda Negra, Suicide Squad y La Purga, que son algunas de sus últimas entregas. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, continuemos con los fósiles aún más raros. Entre ellos tenemos los que se conservan en una piedra semipreciosa conocida con el maravilloso nombre de ámbar. En realidad, este es un tipo de fósil, pues se trata de resina fosilizada, por lo que ya era parte de un organismo. La resina es producida por diversas plantas leñosas como mecanismo de defensa frente a posibles infecciones. Esta es secretada desde heridas producidas en los troncos y las ramas. Cuando recién se genera, la resina tiene una baja viscosidad, y dependiendo del árbol, de la temperatura y de la humedad, puede fluir más o menos rápido. Es en este fluir cuando la resina puede, entre comillas, tomar rehenes. A estos se les denomina formalmente inclusiones, y las inclusiones pueden ser desde simple polvo y residuos orgánicos hasta organismos completos o partes de ellos. El universo preservado en el ámbar es tan vasto que no nos cabría en este episodio. Por ello, nos centraremos mejor a describir su formación. Una vez que la resina ha dejado su vida loca de ir fluyendo por aquí y por allá, comenzará a secarse, es decir, se va a deshidratar. Durante este proceso, se convierte en una sustancia denominada copal. El copal ya ha iniciado un reordenamiento químico interno, que culminará con su transformación en ámbar. A este proceso se le llama polimerización, y se produce cuando las moléculas pequeñas y sueltas de la resina se transforman en compuestos moleculares más largos y estables, formando unidades químicas similares y repetidas. Esta polimerización aún no está del todo completa en el copal, por lo que este es fácilmente destruido si se desea. Esto lo podemos conseguir con solventes orgánicos como la acetona, o bien exponiéndolos al fuego. Y uno de sus usos más habituales es precisamente como un incienso, sobre todo si desciende de alguna resina aromática. Para que el copal se fosilice, debe ser sometido a intensa temperatura y presión. Esto se genera cuando los sedimentos se sepultan completamente bajo toneladas y toneladas de roca. Y aunque esto suene muy extremo, es lo que comúnmente les ocurre a los otros fósiles, por lo que es parte del proceso de fosilización. Y es durante este entierro que la polimerización del copal finaliza y termina expulsando de la matriz algunos compuestos químicos de origen vegetal llamados terpenos que no acabaron por unirse a la fiesta de la polimerización. Estos terpenos son hidrocarburos no saturados que pueden formar anillos difíciles de romper. Y cuando la expulsión de estos terpenos finaliza, entonces acabamos por fin con resina fósil, es decir, con ámbar. Y en el mundo existen yacimientos muy diversos de este fósil, pero también de su material subfosilizado, como lo es el copal. Se conocen algunos copales con inclusiones, destacando los de Manila, Nueva Zelanda y Burma, Y si se lo preguntaban, no, no se pueden clonar organismos a partir del copal o del ámbar. En 2013 se hicieron pruebas para recuperar ADN de copales subfosilizados y los resultados mostraron que, aunque sí se podía obtener ADN, este era tan fragmentario y desnaturalizado que no serviría ni para estudios moleculares simples. Para que se hagan una idea, es como si quisiéramos recuperar todo el Señor de los Anillos y solo obtuviéramos algunas frases sueltas como
«Al cabo de un rato»
o
«Y partió adelantándose».
O bien, palabras y letras sueltas por aquí y por allá, sin ningún orden. Nada útil que nos diga algo de la historia. Y si esto pasa con el copal, imagínense lo que ocurre con el ámbar. De tal forma que esto demuestra que la fosilización en ámbar puede considerarse excepcional en lo que respecta a la morfología, pero no en lo que respecta a la bioquímica, pues esta se ve profundamente alterada por el proceso que conserva también las formas. Así que, nada de parques jurásicos.
Además de que ni existe ámbar jurásico.
Y por último, toca hablar de los procesos de fosilización en sustancias asépticas.
Diferentes de la resina que acaba convirtiéndose en copal y ámbar, pero que se considera un material aséptico.
Y ojo, dije fosilización, por lo que la preservación en permafrost queda fuera de este grupo, pues no ocurre fosilización alguna. Donde sí tenemos fosilización es en dos cócteles naturales que son la turba y el alquitrán. En el episodio pasado les conté que la materia orgánica en descomposición que queda sepultada y aislada se transforma en un compuesto rico en carbón llamado querógeno. Cuando este es sometido a intensa temperatura y presión, ocurre un proceso llamado catagénesis, que transforma este querógeno en hidrocarburos. Cuando estos hidrocarburos, y especialmente su forma conocida como asfalto, emerge a la superficie y se mezcla con agua, se forma una trampa natural que puede atrapar y preservar restos orgánicos. Este es el origen de los depósitos de Rancho La Brea en Los Ángeles, California, y del Breal de Orocual en Venezuela. Aquí podemos encontrar fósiles genuinos, aunque también algunos casos de preservación excepcional original. Los que se consideran fósiles genuinos y no subfósiles son aquellos que han perdido gran parte de su materia orgánica original por un proceso llamado licuefacción. En el caso de los huesos, dientes y otras estructuras, estos atravesarán el proceso de permineralización y se conservarán como fósiles. El caso de las turberas es más o menos similar, pero en vez de que la sustancia aséptica sea el asfalto o el bitumen, aquí el responsable es la turba. Este es un compuesto que se forma en charcas y lagos que suelen ser efímeros y sin drenaje. Este estancamiento propicia que la materia orgánica, y especialmente la vegetal, se acumule en grandes cantidades en los fondos de estos cuerpos de agua. Este depósito va dejando sin oxígeno estos lagos y charcas, al ser consumido por los organismos descomponedores, que eventualmente crean un ambiente no propicio para su propia existencia. En estos ambientes, los restos vegetales suelen perder integridad morfológica y se van transformando poco a poco en una masa indiferenciada, pero que, analizada al microscopio, podemos encontrar la identidad de los vegetales que formaron la turbera. Los restos animales, en cambio, sufren primero un proceso de deshidratación y luego una especie de embalsamamiento natural que puede durar siglos. Los restos íntegros más antiguos recuperados de turba datan de entre el 2000 y el 2300 antes de la era común, y son de un hombre que conserva gran parte de la piel y los músculos, por lo que no se considera un fósil. Cuando pasa más tiempo, los tejidos orgánicos blandos sufren el proceso de licuefacción y se funden en la masa indiferenciada vegetal. Los restos duros, como dientes y huesos, en cambio, comenzarán a sufrir el proceso de la permineralización, transformándose en fósiles genuinos. Estos se conocen principalmente del norte de Europa y se formaron en turberas dejadas por lagos efímeros que se formaron durante el derretimiento de glaciares. Y si la turba se mezcla con sedimentos terrígenos y se congela, entonces tendremos la formación del permafrost. Pero eso es una historia para otra ocasión.